Inicia tu espacio, Un Enfoque al Corazón, lo que tú como pastor, líder o miembro debes saber, entender y aplicar. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado, la iglesia bendecida y tu ministerio prosperado. Bienvenidos a Un Enfoque al Corazón.
Dios es adorado por su pueblo. Quede bien, según el deseo soberano del dueño del edificio, el trino Dios, ese edificio debe de tener, primero que nada, a Cristo como la piedra central, que domina en ese edificio que está siendo construido, edificado. Debe de tener a Cristo como la piedra que define el fundamento. Debe de tener a Cristo como esa piedra que le da estabilidad y simetría a ese edificio que los pastores están llamados y han sido llamados a construir, a edificar como morada de Dios en el Espíritu. Nos dice Hechos capítulo 2, verso 42, que los primeros creyentes, la primera iglesia formada en este mundo, después de la llegada del Espíritu Santo, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es interesante observar esto, Ernesto.
O sea, que había una coinonía constantemente entre ellos.
Claro. Y es interesante observar que lo primero que encabeza esa lista de las cosas que hacía la iglesia primitiva era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina apostólica, sin lugar a duda, que era la base o el fundamento donde se practicaba la comunión unos con otros. Esa doctrina apostólica era la base o el fundamento donde ellos compartían el pan, pero también era la base o el fundamento donde ellos desempeñaban su papel sacerdotal a través del ministerio de orar o de oración en esa primera iglesia. De ahí la necesidad, la utilidad y la importancia de una confesión de fe en la iglesia del Señor Jesucristo. Una confesión de fe en la cual se definan esas doctrinas apostólicas, en donde cada miembro de la iglesia, en donde cada hombre y mujer que ha nacido de nuevo, que forma parte del reino de Dios, puedan perseverar como lo hicieron antaño estos primeros creyentes en esta primera iglesia establecida por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. De ahí la importancia de que los pastores obtengan una buena y sustancial confesión de fe por escrito, en la cual puedan instruir a cada miembro de la iglesia sobre esas cosas básicas del Evangelio, en las cuales han de creer y en las cuales han de perseverar creyendo hasta el día que partan de este mundo o hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra.
Pastor, al inicio yo decía de lo interesante del tema del día de hoy, porque sobre todo en estos tiempos, obviamente tiempos en donde nosotros podemos ver y percibir el desorden que hay por tantas diferentes corrientes de pensamientos que salen de una misma fuente que es de la Biblia. O sea, hay muchísimas corrientes de pensamientos de personas que interpretan de alguna manera y otros de otra manera el mismo texto bíblico. ¿Qué tan importante, sobre todo en este tiempo, ha sido el tener una confesión de fe en donde todo el mundo diga, bueno, esto es lo que nosotros creemos de esta parte? Esto es lo que nosotros entendemos. Entonces, con relación a eso, ¿usted no entiende que se hace mucho más relevante hoy en día?
Por supuesto, siempre ha sido trascendentalmente importante tener una buena confesión de fe. ¿Por qué? Porque el diablo, a través de toda la historia, desde el paraíso, ha estado atacando la verdad, sembrando el error, sembrando la mentira, alterando la verdad. Entonces, se hace apremiantemente necesario que cada pastor pueda tener en sus manos una herramienta doctrinal precisa, concisa, con la cual pueda resumir aquellas enseñanzas básicas y fundamentales de la fe evangélica, donde el creyente ha de edificarse en la piedad. Por eso enfatizo en el hecho de que hay una necesidad apremiante en cada iglesia local de una buena confesión de fe, por su utilidad y por su importancia como herramienta en las manos del pastor para que los mismos puedan edificar sus iglesias sobre el fundamento doctrinal de los apóstoles y profetas, para que no esté inventando allí,
sí, mijo,
haciendo exégesis a veces equivocada, sacando un texto de su contexto para decir lo que le venga en gana, y distrayendo a los creyentes de la verdad con sueños, visiones y mentiras, elucubraciones de su cabeza, que no tienen absolutamente nada que ver con la verdad bíblica, o que están muy distanciadas de las verdades fundamentales del Evangelio.
Pastor, vamos a ir a una pausa, y cuando vengamos entonces, vamos a ver si es legítimo o bíblico el hecho de que una iglesia tenga una confesión de fe por escrito. No se mueva. Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes en su espacio Un Enfoque al Corazón, con el Pastor Francisco Guzmán y un servidor. Pastor, antes de irnos a la pausa, le hacíamos la siguiente pregunta, que si es legítimo o bíblico que una iglesia tenga una confesión de fe por escrito. Pero antes, queremos invitar a nuestros oyentes que nos llamen y opinen al 809-566-1707, también al 809-567-5550. ¿Por qué usted cree que hay tantas denominaciones hoy en día? Esa es la pregunta para el día de hoy. Usted llama y nos da su opinión, que tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando hoy. Pastor, ¿es bíblico tener una confesión de fe por escrito?
Obviamente que sí, que es algo bíblico, es algo ratificado por la palabra de Dios. Una confesión de fe no es otra cosa, sino que simple y llanamente, aquel conjunto de doctrinas bíblicas que han sido recolectadas a través de la historia por la iglesia para hacerle frente a las herejías que se han levantado. Por eso tenemos una doctrina de la Trinidad. Por eso tenemos una doctrina de Dios el Padre, una doctrina de Dios el Espíritu Santo, una doctrina de Dios el Hijo, una doctrina de la soberanía de Dios, una doctrina de la predestinación, de la elección y así sucesivamente. ¿Qué es esto? Una confesión de fe.
Claro.
Una confesión, o sea, un grupo de doctrinas claramente enseñadas en la Biblia, organizadas,
exacto,
en la Biblia y obviamente resumidas de manera concisa para que el pueblo de Dios pueda conocer de esas verdades bíblicas.
Así es, pastor, tenemos una llamada. Sí, buenas.
Buenas.
Sí, ¿quién nos habla y de dónde?
Gracias, le habla Ibeli García de la Iglesia Bíblica de la Trinidad.
Excelente, Ibeli, ¿cómo te estás?
Excelente, gracias a Dios.
Qué bueno, danos tu opinión.
Bueno, yo entiendo que es correcto, porque realmente desde el principio de la fundación, como decía el pastor, Satanás está muy empeñado en confundir. Y en el momento de confundir, es peligroso si nosotros no tenemos una buena determinación. Entonces creo que es correcto, bíblico y aceptable que tengan una confesión escrita.
¿Tú entiendes que hay en este tiempo tantas denominaciones que ni siquiera hay una corriente de pensamiento exacto entre ellos, porque no hay precisamente una confesión de fe?
Así mismo es cierto. Al no tener eso delimitado, todo el mundo cree cualquier cosa, todo el mundo entiende cualquier cosa, y por eso hay tanta confusión y tantas cosas realmente que son dignas de apenarse.
Excelente, gracias por tu participación.
A su orden siempre.
Pastor,
es algo legítimo, sí, tener una confesión de fe, y yo creo que un pastor que no tiene una confesión de fe por escrito, donde él disipula a la gente, donde él instruye a la gente, donde él guía a la gente por el camino y la senda de la verdad, es un hombre que estará sujeto a muchos problemas y conflictos doctrinales dentro de la iglesia.
Pastor, ¿usted sabe qué yo he visto? Nosotros, que, y siempre lo digo, que venimos de un contexto arminiano, lo que yo he visto es que hay una especie de confesión, o sea, esto es lo que creemos, pero son unos estatutos que están guardados, que no se repasa, que nunca se lee, y cuando llega el miembro, se le presenta esa sola vez, se le doctrina bajo esos pensamientos que se tienen en la iglesia, pero más nunca más se le vuelve a hablar de eso, se empieza a predicar de lo que yo entiendo este día, o este día leí la Biblia y entendí esto hoy, y después mañana entiendo otra cosa. Uh-huh. O sea, realmente hay diferentes corrientes de pensamiento en un mismo grupo de personas.
Eso es lamentable, así es. Eso se llama iglesia tipo Babel, donde cada quien habla lo que quiere y no entiende nadie entre sí. Ahora, mira, la palabra de Dios enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Uh-huh. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este texto tenemos tres palabras importantes, que son importantes, y de manera especial quiero llamar la atención a los pastores que están al frente de iglesias, que presten atención a estos tres términos que vamos a explicar aquí. Uh-huh. El término griego stulos, que se traduce columna o pilar, se refiere a una columna que soporta un edificio.
Stulos.
Stulos. O sea, la iglesia está llamada a descansar sobre ese soporte, sobre esa doctrina, porque es allí donde ha de ser edificada. Pero también la palabra griega hedroioma, traducida por baluarte, se refiere a la base de una estructura. Y la otra palabra importante es la palabra verdad, que aparece en este texto. Se refiere a la revelación que Dios le hizo al hombre. Se refiere a esa revelación especial de Dios, la cual comenzó en el huerto del Edén y que terminó con el establecimiento del nuevo pacto o el Nuevo Testamento. La iglesia, en consecuencia, Ernesto y público radio oyente, es la base y la columna que sostiene la estructura de la revelación de Dios para este mundo.
Repito esto,
la iglesia es la base y la columna que sostiene la estructura de la revelación que Dios le ha dado a este mundo.
Así es.
Es la zapata y la columna de la verdad. ¿Qué cosa? La iglesia. Es la zapata y la columna de la revelación de Dios al hombre. De ahí la importancia de que cada doctrina que la iglesia cree sea extraída directamente de la palabra de Dios. Porque esa es la forma y la manera que Dios ha establecido para la preservación o conservación de la verdad en este mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Claro.
Ella está llamada a edificarse a sí misma sobre esa base, sobre esa estructura de la revelación que Dios le ha dado al hombre. La Biblia enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación del hombre ha sido encomendada a la iglesia. Ha sido encomendada a la iglesia. De ahí que el Señor la ha designado a la iglesia para que ella preserve la verdad pura, para que defienda la verdad del error, para que defienda la verdad de los ataques de sus enemigos. Es la iglesia la responsable de esa tarea. La iglesia fue creada como una divina y organizada sociedad humana para el soporte y la promoción de la verdad revelada por Dios al mundo. Ella, la iglesia, es responsable de guardar la verdad y de ser edificada a sí misma sobre esa verdad entregada por Dios a su pueblo. Así como es indispensable la zapata para la construcción de un edificio, es indispensable la iglesia para la preservación de la revelación de Dios al hombre.
Así es.
De ahí la importancia y la pertinencia de una buena confesión de fe, de una sustancial confesión de fe, porque es allí donde la iglesia resume cada una de esas verdades cardinales mediante las cuales Dios se nos ha revelado y donde nosotros como iglesia somos edificados sobre el fundamento
de los apóstoles. ¿Cómo van a dar dos o tres si no estuvieran de acuerdo?
Así es.
Pastor, tenemos una llamada. Sí, buenas.
Buenas.
Sí.
Es un anónimo. Yo quería preguntar, ¿qué tiene más peso? ¿Una visión que ha tenido un hermano piadoso de la iglesia o una de las doctrinas de la confesión de fe que se haya establecido en la iglesia? Muchas gracias.
Gracias a usted por su llamada. Una visión.
Bueno, uno de los grandes problemas de nuestras iglesias, de muchas iglesias en el día de hoy precisamente, es que en su práctica eclesiástica, en lo que respecta a la predicación, la proclamación de la verdad, se basan en visiones, en sueños y en cosas como estas, y no en las verdades doctrinales de la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias están permeadas de sueños y de visiones, cosas que la mayoría de las veces no tienen absolutamente nada que ver con la verdad bíblica revelada. Y por eso viven plagando la iglesia de errores.
Uno de los grandes problemas
y de desvío de la verdadera fe apostólica.
Pastor, es que hasta se justifica el hecho de que como es una visión, trae cosas nuevas, muchas veces supuestamente cosas que no están en la Biblia, pero que fueron guardadas para revelarlas en este tiempo. Y mucha gente que suele hacer esto, que suele decir que recibe visiones y habla a través de visiones, que constantemente están llenando la iglesia de este tipo de cosas, son personas que esas visiones, como usted decía, no se basan en nada para la Biblia. Usted le hace un filtro bíblico a esas visiones y se da cuenta que son muchas veces deseos humanos.
Absolutamente, así es. Los hijos de Satanás, a través de la historia, desde el mismo jardín del Edén, han estado contaminando la verdad con el error, contaminando la verdad con la mentira. Así sucedió en el huerto del Edén. El pecado, por
sincretismo.
Ejemplo, el pecado original entró en el huerto del Edén cuando Satanás sembró en el corazón de nuestros padres, Adán y Eva, ¿qué cosa? La mentira y el error. La mentira y el error. La revelación de la voluntad de Dios para Adán y Eva fue cambiada y tergiversada por el diablo. ¿Y qué pasó en este contexto? Que Adán y Eva creyeron esa mentira, abrazaron esa mentira, creyeron y abrazaron esos errores que el diablo le puso en su corazón, le puso en su cabeza, en sus cabezas, y de esa manera le abrieron la puerta al pecado, para que éste entrara al mundo paradisíaco, creado por Dios, según nos narra Génesis capítulo 3. Dios le había revelado un cuerpo de verdades doctrinales a Adán y a Eva. Y esas verdades doctrinales que Dios le reveló a Adán y a Eva, debían de ser creídas por ellos, debían de ser guardadas por ellos, a fin de que pudiesen gozar de todos y de cada uno de esos bienes celestiales con que el Señor les había rodeado, con que el Señor les había bendecido. Sin embargo, ellos permitieron que el diablo adulterara la revelación de Dios con mentiras y con errores. Mentiras y errores que ellos creyeron, mentiras y errores que ellos practicaron, mentiras y errores que le trajeron como resultado el pecado original que contaminó su naturaleza y depravó su corazón. Y lo que fue el ataque de Satanás en los días de nuestros padres sigue siendo en el día de hoy el mismo ataque. ¿Qué sigue el diablo sembrando en la iglesia de hoy? Mentiras y errores. Los pastores están llamados a combatir el error, a combatir la mentira, pero para eso ellos deben de conocer las doctrinas bíblicas. Las doctrinas bíblicas que los creyentes deben de creer, que los creyentes deben de abrazar, que los creyentes deben de experimentar en sus vidas cotidianas, para que anden en santidad, para que anden en la piedad, para que anden realmente en una vida de fe evangélica, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La fe no se edifica sobre el vacío. La fe no se edifica sobre la nada. La fe no se edifica sobre suposiciones o imaginaciones, sí, o invenciones de la mente humana. La fe se ha de edificar para que sea realmente una fe salvadora, para que sea realmente una fe evangélica, para que sea realmente una fe transformadora del corazón y de la naturaleza humana. Debe de ser una fe que nazca del corazón de las doctrinas apostólicas revelada en la palabra de Dios. Esas doctrinas apostólicas son las que dan como frutos una fe evangélica y una vida realmente santa, regenerada, nacida de nuevo, para que el creyente pueda crecer y madurar en su vida de piedad.
Tenemos una llamada en línea. Sí, buenas.
Buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Hola, habla Iris.
Oh, Iris, ¿cómo tú estás?
Bien, gracias al Señor.
Qué bueno, cuéntanos.
Bueno, lo que estás pensando es que en realidad toda iglesia tiene una confesión de fe, aunque no lo tenga por escrito. Porque desde que en una iglesia diga, nosotros creemos esto, esto, esto y esto, esto es lo que nosotros creemos en esta iglesia, ya eso es una confesión de fe. Pero hay que examinar es si real y efectivamente esas creencias están sustentadas por lo que enseña la palabra de Dios.
Y si realmente andan bajo esas creencias, porque uno de los grandes problemas de tú no tenerlas por escrita es que cada quien entonces va a tener su propia confesión de fe conforme a lo que entienda de la Biblia.
Ese es el problema. Entonces, estaba pensando, por ejemplo, en la Confesión de Fe de Londres.
Exacto.
Es una confesión que ya está establecida y estudiada por hombres serios y comprobada de que es real. Y efectivamente, todo lo que enseña ahí está avalado por las Escrituras.
Exacto.
O sea, esa sería una buena confesión para que las iglesias adopten.
Claro que sí. Muchas gracias, Iris, por tu llamada. Creo que tenemos otra llamada. Vamos a ver. Pastor, interesante el comentario de Iris Ogando.
Sí,
yo creo que uno de los grandes problemas de tantas denominaciones es el hecho de que precisamente no la tienen por escrito.
Y cada quien cree lo que bien le parece. Quiere.
Tenemos otra llamada.
Cree que le conviene.
Sí. ¿Quién nos habla y de dónde?
Gracias. Es Ibeli García, una llamada especial para desearle feliz cumpleaños a nuestro amado pastor, que cumple años en el día de hoy. A nosotros como iglesia no se nos ha olvidado.
Sí, yo espero que también le guarden un bizcocho, ¿verdad, pastor? Porque el hecho tiene que ver.
Ok, gracias.
Claro, gracias. Pastor, le reiteramos sus felicitaciones para el día de hoy. Pastor, hablábamos sobre el comentario de Iris Ogando, de que precisamente uno de los grandes problemas de estas iglesias hoy en día es que no tienen por escrito esta confesión. Y usted decía que al final todas las personas que tengan la oportunidad de dirigirse a los miembros de esa iglesia va a decir lo que ellos entienden de una o determinada cosa.
Así es, ese es el gran mal.
De la no hay un límite, no hay un parámetro. ¿Tenemos otra llamada? Sí, buena, ¿quién nos habla y de dónde?
Muy buena, Dios le bendiga, rica y abundantemente. Le habla el evangelista Julio César Luna. Y estoy oyendo su programa y me interesó la pregunta de que la que están haciendo, ¿no?
Sí.
De por qué hay tantas denominaciones.
Uh-huh.
La palabra es clara y no se contradice. La palabra no habla de Jesucristo y no dice, ay de vosotros, porque harán mercadería de vosotros. En Ezequiel también habla, en Jeremías 23 habla de los pastores asalariados. Y habla de aquella grey, ¿no? De que se enriquecen de la lana de las ovejas.
Sí.
Ahora no andamos buscando las almas, sino andamos buscando las lanas. Ahora, cualquiera se engancha pastor, cualquiera se engancha evangelista y hasta tarifa ponen.
Uh-huh.
Entonces, se ha visto que el mercadeo en el evangelio se ha visto lucrativo y por eso es que estamos viendo tantas denominaciones.
Uh-huh.
Ahora no hay quien busque la paz, ahora no hay quien busque realmente la justicia, sino los bienes que se obtienen a través del evangelio. Muchas gracias, Dios le bendiga, rique abundantemente.
Gracias.
Y habló su amigo y hermano, Julio César Luna.
Muchas gracias, mi hermano, por su llamada.
Gracias, muchas gracias. Muy buen comentario,
sí,
gracias.
Claro que sí.
Mira, yo entiendo que ciertamente lo que nuestro hermano acaba de comentar es cierto, pero la realidad, la raíz de este problema radica en el hecho, Ernesto.
Ese viene siendo la telaraña. Ahora usted va a hablar de la araña.
Sí, era
de la razón real por lo que pasa.
La razón por la cual hay tantos grupos, tan diversos grupos dentro del abanico evangélico, como lo conocemos, se debe al hecho, Ernesto, de que la actividad del diablo, esa actividad del diablo que comenzó en el huerto del Edén, a sembrar error y mentira para pervertir la verdad, ha seguido a través de la historia y nunca se ha detenido. Tampoco creo que se detendrá. Mientras Satanás no se ha sacado de este mundo y llevado al infierno, tal y como está profetizado, habrá trigo y cizaña dentro, sí, de la iglesia. Habrá verdad y habrá error. Naturalmente, ninguna iglesia puede clamar que tiene la verdad absoluta, que está exenta de errores, porque somos pecadores, somos personas con una capacidad limitada para entender la verdad bíblica, para entender todo el consejo de Dios. No hay iglesias puras de este lado del sol, porque nuestros corazones están llenos de imperfecciones, llenos de tinieblas o de ignorancia de muchos aspectos de la revelación que Dios nos ha dado, tanto en su palabra como en la creación y en los hechos de su providencia. Somos muy ignorantes de muchas cosas.
Sí.
Entonces, siempre habrá error, siempre habrá mentira. El diablo siempre estará activo tratando de desviar la atención del ser humano, y de manera particular del creyente, de la verdad. Lo hizo contra Adán, lo hizo contra Eva, y lo ha hecho a través de la historia, y lo seguirá haciendo. Entonces, ¿por qué encontramos tantas denominaciones y grupos cristianos y pseudo cristianos? Porque la actividad del diablo que comenzó en el paraíso no ha cesado hasta el día de hoy. En respuesta a esa actividad de Satanás en contra de la verdad, en contra de el verdadero evangelio, la iglesia, a través de la historia, ha elaborado y publicado confesiones de fe y credos, mediante los cuales le ha salido al frente al error y a la mentira, que muchas veces desde el mismo seno de la iglesia ha salido. Teólogos,
pastor,
que se han desviado,
yo le tengo una pregunta
del camino doctrinal apostólico, se han desviado de allí, se han salido de ese camino doctrinal apostólico y han tomado otra ruta. muchas veces filosóficas y cosas como esas, y han sacado, como consecuencia de eso, grandes, grandes porciones de la iglesia, del camino de la verdad, y se la han llevado tras el error. Ahí tú tienes, por ejemplo, y yo puedo señalarte casos específicos, ahí tú tienes, por ejemplo, un catolicismo romano. El catolicismo romano tiene tremendos teólogos, pero teólogos preñados de errores y de mentiras. Si tú evalúas cada doctrina que enarbola el catolicismo romano, donde se sostiene y mantiene hasta el día de hoy el catolicismo romano, tú vas a encontrar que su soteriología, la doctrina de la salvación, está plagada de errores.
Son errores evidentes, no es un asunto de que yo piense esto, son errores evidentes. Que
la doctrina de la justificación, por ejemplo, católico-romana, está plagada de errores.
Así es.
Su cristología está plagada de errores, su neumatología está plagada de errores. En fin, es una iglesia que en sus orígenes comenzó como una iglesia que sostenía la verdad. Sin embargo, se levantaron desde su seno teólogos con herejías destructoras y desviaron esa porción de la iglesia del camino de la verdad y empezaron a trillar el camino plagado de errores doctrinales y de idolatría, porque el error nunca anda solo. Siempre va acompañado de otros ingredientes que desvían cada vez más al hombre hacia un mundo de falsedad y de mentira, como lo que se practica en ese contexto de la iglesia católica romana. Por ejemplo, tú puedes observar, tú quieres una cosa más vergonzosa y bochornosa que ver a la alta cúpula militar de este país, los grandes funcionarios de este país, desfilando, cargando una imagen, una estatua de una santa, de un santo, de madera. Es una cosa abominable a la luz de la palabra de Dios, es una cosa aberrante, es una aberración de la verdad. Entonces, esas cosas te hablan a ti claramente y te revelan claramente que el diablo, continúa en su actividad de desviar a los hombres del camino de la verdad, del camino de la justicia, del camino de las doctrinas apostólicas. Y así como el catolicismo romano, yo te puedo citar muchas otras denominaciones o grupos pseudo-cristianos que en sus orígenes fueron iglesias, o fueron grupos, o fueron individuos que comenzaron bien, pastor, pero se desviaron del camino de la verdad y tomaron el camino del error.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Se dijo hace un momento de que hay muchas iglesias que son fundamentadas en sueños y visiones, pero hay otras que son fundamentadas en pasajes y textos de las Sagradas Escrituras. Mi pregunta es la siguiente. ¿Debe una doctrina fundamentarse en un texto, en un solo texto de las Escrituras o en un solo pasaje de las Escrituras?
Las confesiones de fe tienen la gran ventaja de que le permiten a las iglesias, y lo veremos más adelante,
claro,
estudiar cada pasaje en su contexto. O sea, una doctrina debe de ser el resultado de estudiar las Escrituras de manera amplia y profunda, en donde se recojan las diferentes vertientes de esas enseñanzas bíblicas que se ofrecen en esos textos bíblicos, que armonizan entre sí y ofrecen una enseñanza única,
claro,
para el pueblo de Dios.
Basándote en un solo texto, en la misma formación de la iglesia, es muy posible de que tú obvies otros textos bíblicos que están ahí también. Entonces es por eso que hay que ver el conjunto de todas las cosas, y por eso estamos hablando hoy en día de la confesión de fe, pastor, motivar a las personas a que nos llamen, a que sigan llamando, 809-566-1707, 809-567-5550, recuerden la pregunta, ¿por qué hay tantas denominaciones? Pastor, le tengo una pregunta. Esta pregunta es para los oyentes también. He escuchado en muchas ocasiones personas decir que el hecho de que hoy en día existan tantas denominaciones es de alguna manera parte del plan de Dios, escuche esto, parte del plan de Dios, porque hay hoy en día muchas personas de diferentes pensamientos y que cada quien va a la iglesia en donde se sienta mucho mejor. ¿Qué le parece a usted y a usted público que no está oyendo esta pregunta?
Bueno, cuando tú vas a las Escrituras y tú examinas esa pregunta a la luz de las Escrituras, obviamente que tú puedes observar en un marco amplio de la revelación de Dios que Dios, a través de su providencia, gobierna y dirige todas las cosas. De hecho, hay una doctrina bíblica llamada la providencia de Dios.
Sí.
En esa doctrina bíblica lo que se establece básicamente es esa revelación que Dios ha dado acerca de su gobierno, sobre las cosas grandes y las cosas pequeñas que acontecen en este mundo. No solamente en la esfera del mundo espiritual, sino también en la esfera del mundo material. Dios ejerce un gobierno y señorío sobre todas las cosas. Y en ese contexto, todas las cosas que en este mundo acontecen, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, sin lugar a duda, de que se hallan bajo la absoluta, completa y total soberanía de Dios. Y Él gobierna y dirige todas las cosas, grandes y pequeñas, para cumplir con sus propósitos eternos, con sus propósitos soberanos, para su propia gloria y el bien de su pueblo.
Claro.
De eso no hay la menor duda, Ernesto. Dios es soberano y aún las cosas que acontecen dentro de su pueblo acontecen con propósitos predeterminados según el esquema y el plan de su soberana voluntad revelado en las Escrituras.
Así es.
Entonces, en ese tenor podemos decir que sí, que de alguna manera Dios ha permitido que estas cosas sucedan dentro del pueblo de Dios, que haya diversidad en ese marco, pero que, obviamente, cuando aquí estamos hablando de doctrinas apostólicas, estamos hablando de esa doctrina que están claramente reveladas y que son creídas universalmente por las iglesias. No importa el color distintivo de la denominación.
Sí.
Si es evangélica, si es realmente cristocéntrica, sin lugar a duda que hay un punto de coincidencia en las cosas básicas y fundamentales del evangelio. Aunque, por ejemplo, un grupo crea que se debe de alabar palmoteando y otro grupo crea que no se debe de alabar palmoteando.
Sí.
Eso no marca una diferencia sustancial en el plano de si tú no aplaudes cuando se acaba un sermón, te va para el infierno. O sea, tú sabes, no estamos hablando de ese tipo de diferencias.
Claro.
Estamos hablando de diferencias de una gente que dice que Cristo no es Dios. Una iglesia que predica negando la deidad del Señor Jesucristo, negando la deidad del Espíritu Santo, obviamente que estamos delante de una iglesia falsa.
Sí.
Una iglesia que sustituya a Jesucristo por María, por una virgen, para ser adorada, para ser intercesora delante de Dios en favor de los hombres, tú sabes, ahí estamos delante de algo grave.
Sí.
Estamos hablando de una apostasía real que ha apartado de la verdad a este grupo y lo ha ceñido al error. Son cosas completamente, tú sabes, diferentes. Entonces, en ese respecto, vamos a estar claros, hay que distinguir dentro del marco de las denominaciones y de los diferentes grupos cuando un grupo se aparta de la verdad y coge un camino de error y cuando un grupo básicamente se diferencia de otro dentro del grupo evangélico por asuntos y formas, no tanto por el fondo. Por ejemplo, yo sé que hay muchas diferencias en lo que respecta a la forma, en lo que es el movimiento pentecostal, con relación o en contraste con el grupo bautista y la iglesia bautistas, tú sabes, en su forma de adoración, pero esencialmente la fe del movimiento pentecostal tiene como a Jesucristo como su centro. Salvación por gracia, no por obra. Eso mismo también lo creen los bautistas. Salvación por gracia, no por obras. tienen diferencia en lo que respecta a los dones milagrosos y ese tipo de cosas, pero en los fundamentos doctrinales de la verdad son la misma cosa, coinciden, tienen una misma fe, un mismo parecer, una misma convicción al respecto. Y eso les hace distintivamente cristianos, a pesar de los diferentes colores de matices que pueden haber entre un grupo y otro.
¿Me sí, entiendes? Claro que sí. Pastor Jonathan, ahorita tras la pausa decía de que muchas veces lo que hay son iglesias indefinidas doctrinalmente. ¿Usted cree que eso esté afectando hoy en día para que existan tantas corrientes de pensamientos tan distorsionadas la una de la otra?
Por supuesto que sí. El gran mal de la iglesia contemporánea, yo lo comparo con el gran mal que abate a muchos seres humanos que han sido infectados por un problema o por una enfermedad que han llamado por sus siglas SIDA, síndrome
de inmunodeficiencia adquirida.
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. ¿Qué es este síndrome? ¿O en qué consiste este síndrome? Bueno, el cuerpo pierde su capacidad defensiva ante los ataques de virus y bacterias ajenos al cuerpo. Y obviamente, ese síndrome, esa enfermedad, tumba las baterías de defensa que se levantan contra los enemigos cuando son atacados, cuando el cuerpo es atacado. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona queda inmunológicamente expuesto a cualquier tipo de enfermedad que llegue. Pues mira, eso mismo sucede con las iglesias en el día de hoy. Las iglesias en su gran mayoría son sidosas, padecen de SIDA, porque las mismas no tienen esos anticuerpos que son las doctrinas bíblicas para defenderse de los ataques que el diablo lanza contra la iglesia, sembrando error, sembrando mentira, sembrando distorsión de la verdad. Y lamentablemente, la iglesia hoy está pagando un precio muy caro por esa gran debilidad que presenta, producto de la fe vaga que tiene. Hay una fe vaga, una fe inconcisa, imprecisa, porque carece de fundamento.
Hasta inconsciente, no saben muchas veces de qué.
No saben lo que creen. Sí. Tú le preguntas, mira, mi hermano, ¿tú puedes decirme a mí lo que es la doctrina de la justificación? ¿Qué significa haber sido justificado? Óyeme, y es como tú preguntarle a un pollo que te explique lo que acaba de ver en una televisión. No te puede explicar,
sí,
porque ignora tal cosa. Tú le preguntas, por ejemplo, a cualquier creyente, explícame lo que es la redención. ¿Tú podrías explicarme en tus propias palabras lo que significa el término redención en la Biblia? No te lo pueden explicar. No saben lo que es la doctrina de la Trinidad. Explícame esa doctrina. ¿Qué es la Trinidad? Y no te la pueden explicar. Explícame la doctrina de los eventos del porvenir. O la escatología. Explícame lo que es la escatología en la Biblia. Explícame eso. No te lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque no han sido debidamente instruidos. Las iglesias, los pastores, lo que se preocupan es de llenarse la bocota diciendo que tienen 8,000 personas allí. Tenemos 100 miembros, 200 miembros, 300 miembros, 1,000 miembros. Pero son gente que lo único que han hecho en la vida es responder a un llamado de un mensaje cargado de emocionalismo, no de doctrinas bíblicas, sino de emocionalismo y manipulaciones.
Pastor, no conocen.
Con una música de fondo, levante la mano lo que quiere recibir Jesucristo, pase al frente, repita conmigo esta oración, y ya usted, a partir de ese momento, usted es cristiano.
Pastor, no conoce.
Es un individuo que en su vida ha leído la Biblia, que no sabe ni jota qué es el pecado, no sabe ni jota qué es Jesucristo, no sabe ni jota qué es la iglesia, no sabe nada del evangelio. Entonces, ¿que se convierta a qué?
Pastor, no conocen el término escatología, pero son precisamente ellos los primeros que quieren estar dando revelaciones a la iglesia de Apocalipsis y de Daniel. que casi todo, en cada predicación tienen una revelación diferente, y no conocen ni siquiera lo que es el término escatología, de dónde viene la apocalíptica, no han estudiado para nada lo que es la teología realmente.
Lamentablemente, las iglesias están llenas de ese tipo de situaciones, montones de iglesias. Lo que el hermano decía ahorita, de que salían por ahí, se enganchaban a pastor, se enganchaban a evangelista, alquilaban un local, colocaban un letrero y ya eso es una iglesia. Gente que ni siquiera sabe lo que es y significa el término iglesia.
Es que lamentablemente hoy en día, pastor, es un negocio. Pastor, finalice, ya estamos casi, o ya llegamos, mejor dicho, a la parte final. Últimas palabras.
Bueno, yo quiero en esta solemne tarde, ¿verdad?, urgirle a los pastores que estudien la confesión de fe, que hay varias buenas confesiones de fe. Yo, en lo personal, nuestra iglesia hace muchos años adoptó la confesión de fe de Londres de 1685. Contiene esa confesión unas 36 doctrinas bíblicas, donde se resume de manera precisa, de manera concisa,
claro,
lo que es la revelación bíblica sobre esas doctrinas apostólicas. No,
y dice lo que creen como confesión y ponen los textos que lo avalan. O sea que,
claro,
que es algo que usted mismo puede estudiar y evaluar cuando usted quiera.
Así es. Tenemos a la disposición de los pastores y líderes confesiones de fe. Si usted necesita para usted y para su iglesia, no vacilen llamar aquí a la emisora, que estamos en la mejor disposición de regalársela,
sí,
como una ofrenda de nuestra iglesia y del ministerio de esta emisora, para que usted pueda poner en el corazón y en la mente de cada miembro de la iglesia, cada una de esas doctrinas apostólicas, que le han de dar cada uno de esos poderosos medios de defensa en contra del error y de la mentira que tanto daño que tanto daño hacen a la iglesia y que tanto contaminan la vida de piedad de los creyentes.
Y definirse teológicamente, pastor, y doctrinalmente, porque muchas veces cuando no se tiene una idea bien clara y precisa de lo que tú entiendes, entonces tú estás lleno de equivocaciones y de contradicciones conforme a lo que tú crees. Tú crees una parte de una cosa, pero en otra parte crees otra cosa que contradice lo que tú crees anteriormente. Y eso es un problema.
Eso es un problema. Eso es un grave problema.
Sí es. Pastor, gracias y felicidades otra vez. Que pase feliz resto del día.
Gracias.
A todos ustedes, gracias por su sintonía y el próximo martes nos reencontraremos por acá.
De esta manera finaliza su espacio, Un Enfoque al Corazón. Hasta el próximo martes, donde estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar.